el Instituto Politécnico Nacional
y el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos
presentan
Bioticando Radio.
Conoce, entérate, aprende. Infórmate de los avances y conocimientos científicos que se realizan en la actualidad. Escúchanos por radio.ceprobi.mx. Les dejamos con nuestros conductores.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos atrás de estos micrófonos? Qué gusto tenerlos el día de hoy, viernes 24, con un rico calor aquí dentro de los estudios del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Pero bueno, aquí estamos, muy a gusto, transmitiendo para ustedes. Bueno, pues el día de hoy vamos a tener una súper invitada, una gran amiga de aquí del CEPROBI, y va a haber una gran historia el día de hoy y nos va a compartir dónde, cómo está su laboratorio. Bueno, pero antes de todo, vamos a presentar a mi súper compañero Chuy. Muy buenas tardes, Chuy, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Robert, pues nuevamente aquí en este programa que es Bioticando Radio, el audio que divulga, y desde el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Es bien interesante el hecho de recibir compañeros que nos platiquen de la diaria labor que se hace dentro de este CEPROBI, y qué interesante que nos puedan venir a platicar de los laboratorios que son tan especiales para el desarrollo de la investigación. Y pues bueno, el día de hoy tenemos, como nos decía Robert, tenemos una gran amiga y compañera que es la maestra en ciencias, Blanca Patricia Martínez Bonfil, que viene a platicarnos precisamente del laboratorio de productos naturales. Ya hemos tenido en ocasiones algunos de los doctores que trabajan en este laboratorio junto en colaboración con ella, y pues ella nos va a platicar precisamente cómo funciona, qué es lo que realizan y todas estas cosas que tan interesantes que hacen en este laboratorio. Entonces, pues no vamos a darle la palabra, pero no sin antes recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro chat en la página de radio.ceprobi.mx o a través de nuestras redes sociales. Y ahí podemos contestarles ya sea sus saludos, preguntas, todo se vale para que lo comenten aquí. Y pues bueno, bienvenida maestra, qué bueno que está con nosotros.
Muchas gracias, muy amables por la invitación.
Ok, maestra. Es laboratorio de productos naturales dentro del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. ¿Qué nos platica de su laboratorio? ¿Qué nos cuenta? ¿Qué es lo que realiza?
Mire, bueno, antes que nada quisiera decir que el laboratorio relativamente es nuevo. Este nace en 2015 oficialmente. Okay. Esto a instancias e invitación de la doctora Gabriela Trejo, exdirectora y ahora compañera de trabajo. Ella nos invita a un grupo de colaboradores del Departamento de Biotecnología. Antes estábamos en el Laboratorio de Cultivo de Células Vegetales.
Ok.
Entonces ahí empezamos a trabajar, a colaborar con ella, y entonces nos plantea una invitación de alguna manera en estos meses previos a 2014, y nos dice que si estábamos interesados en colaborar con ella, hacer un grupo de trabajo pues más definido. Nos dice sobre qué quiere trabajar, que eran plantas medicinales, que pues tendría un espacio en donde llegar, tendría que construirse ese espacio, y pues le dijimos que sí. Y empezamos el doctor José Luis Trejo, la maestra Alma Rosa López, la doctora Guadalupe Salcedo y una servidora, que fuimos los primeros que empezamos a colaborar con ella, y le dijimos, pues sí, vámonos, ¿no? Y ya ella nos dice, bueno, pero vamos a empezar casi de cero, o sea, equipamiento pues no va a haber mucho. Nosotros empezamos trabajando lo que era el cultivo de células vegetales, la micropropagación. Ella estaba interesada en los metabolitos que producían algunas plantas medicinales, y se empezó a hacer un bosquejo de esas plantas medicinales desde años previos a eso. Claro. Pero ya una vez para definirlos, nos quedamos con tres especies vegetales, que es la castilleja teniflora, que ya seguramente también ella y el doctor José Luis les han platicado. Nos quedamos con otra especie que es la Cufea equipétala, y por último nos quedamos con la Baccharis conferta. Las dos primeras plantas se consideran hierbas del cáncer, y la otra la ocupan básicamente en la medicina tradicional para hacer, tratar padecimientos, trastornos gastrointestinales. Y entonces, en base a eso, pues, la doctora dice, bueno, pues, estamos interesados en ver los metabolitos que estos producen, si las plantas lo producen de veras, si de veras van para eso, pero para eso hay que hacer un gran screening de todo. Y para esto, pues, eran plantas silvestres, o son plantas silvestres. Okay, sí. Entonces, había que tenerlas en propagación in vitro y por eso es que le entramos, ¿no? En la parte en que yo colaboro más con ellos es en la parte de micropropagación, cultivo de células, que es la parte en que me fui preparando desde años anteriores, ¿no? Entonces empezamos con esa parte de tratar de domesticar de alguna manera esas plantas, traerlas a colación dentro del laboratorio, primero el cultivo de células, después en productos naturales, y ahí sí ya nos fuimos un poquito más adentro, en el sentido de que había que determinar o identificar esos metabolitos que estaban siendo de alguna manera de interés o que podrían ser los que funcionaban para aparentemente decir que curar el cáncer, pero pues no, sabemos que eso no es tan realista, ¿no? Tan fácil para decir que sí lo hace. Y entonces empezamos en el laboratorio, oficialmente arrancamos el laboratorio en julio del 2015, y ya en ese entonces pues empezamos con lo básico que podíamos tener para trabajar, era una agitadora, era un mini cuarto de cultivo, era un autoclave que necesitamos para esterilizar, era una balanza, en ese entonces era una balanza analítica, ni siquiera de las más especializadas. Ajá. Espectro, fotómetro, eso sí, y un potenciómetro que era pues lo primerito que necesitábamos para seguir trabajando con las plantas, para micropropagarlas y para tener los cultivos listos, para poder hacer las identificaciones, extracciones. Entonces empezamos a trabajar en ese sentido, ¿no? Y obviamente tenía que haber un jefe de laboratorio en ese entonces. La primera jefa de laboratorio estuvo la doctora Guadalupe Salcedo. Ella inició en esas fechas, a ella le dieron su nombramiento el 28 de julio del 2015 y concluyó el 3 de diciembre del 2019 cuando a mí me dan el nombramiento para ahora fungir como jefa del laboratorio.
Maestra, tengo una pregunta antes de continuar. El dividir esos laboratorios en hacer otro laboratorio era para complementar el análisis de estas plantas, sí, o sea, era para reforzar el análisis del estudio que se venía haciendo, o era para hacer nuevas líneas de investigación con respecto a estas tres plantitas que definieron. Es importante saber esto porque a veces los laboratorios se tienen que apoyar para complementar el estudio, o fue para generar una nueva idea de investigación.
Es ambas cosas, reforzar y hacer algo que complemente todo esto, pero también era tener un, ¿cómo decirle? Algo ya más especializado en el sentido de que ya teníamos, el interés de conocer más a fondo los metabolitos que producían estas plantas. Okay. Para esto, pues, había que equiparlos.
Sí, claro.
¿No? Entonces, lo que le digo, empezamos, pues, con lo que es un espectrofotómetro, que nomás nos identifica y nos puede cuantificar algunos compuestos, ¿no? Empezamos así con eso, a tener un evaporador rotatorio, que es para concentrar esos compuestos, esos extractos que se hacían de las plantas medicinales. Y entonces pues fue como fueron proponiendo en este caso los doctores Gaby y José Luis, proponiendo proyectos para equipar el laboratorio, porque ellos ya tenían en mente ir un poco más allá de solo identificar esos compuestos, sino también de ver en dónde estaban incidiendo. Ya ellos empezaron a querer trabajar lo que es la biología molecular, hacer extractos vegetales para ver sus componentes, para ver si podían ser de utilidad más adelante en la medicina, ahora ya no tradicional, sino en la medicina, y reforzar lo que la medicina tradicional decía. Entonces fue en ese sentido que se empezó a trabajar, a meter ellos proyectos de investigación con ACID, multidisciplinarios, CIPS, para ir equipando el laboratorio que ahora tenemos y que ahora hay equipos que de alguna manera apoyan todo ese trabajo que ahora los estudiantes de posgrado y el personal en general del centro y de otros lados podrían en determinado momento también serles de utilidad para poder ellos también desarrollar sus trabajos.
Gracias, maestra. Maestra, siguiendo esta parte que nos comentaba, que queda usted a cargo del laboratorio a partir de qué fecha nos dijo?
3 de diciembre del 2019.
Del 19.
Sí.
Wow, fecha crítica porque llegó la pandemia pronto.
En el 2020.
Sí, o sea, un poquito antes de la pandemia, 3 meses antes de la pandemia, que a todos nos hizo estragos en cuestión de organización, aplicación, y sobre todo en esta situación que es un laboratorio, que necesita estar presencial y se necesitan estar haciendo los experimentos y obtener los resultados, porque como son productos naturales, tienen vencimiento, tienen vigencia, tienen caducidad. Entonces, ¿qué tan complicado fue esto, maestra?
Pues sí fue algo complicado, difícil, nos tuvimos que organizar en cuanto a los mantenimiento de las líneas celulares que teníamos, las líneas vegetales que ya teníamos ahí trabajando, y entonces lo que tuvimos que hacer fue organizarnos para no coincidir en esa etapa aquí y poder venir a hacer por lo menos el mantenimiento de los cultivos que iban a ser necesarios para que cuando pudiéramos arrancar otra vez de lleno, se pudieran hacer las extracciones, las identificaciones, las cuantificaciones de esos compuestos o de esos metabolitos. Entonces, nos organizamos de esa manera de venir
alternadamente,
de venir una semana uno o dos y otra semana otro y así sucesivamente hasta que nos dejaron regresar en el 2022.
qué bueno porque vamos, para todos fue un golpe difícil, una situación difícil el hecho de no poder, y no es la excepción la investigación, porque la investigación siguió funcionando y siguió creciendo, se siguieron dando clases, se siguió todo esto, este proceso, y es bueno saber porque podría resultar muy fácil de bueno, nos vamos a casa, dejamos todo abandonado y cuando llegamos todo echado a perder y toda, porque los procesos de investigación investigativos, y ya lo hemos mencionado, que no son tan rápidos, tan inmediatos, llevan mucho tiempo, y el hecho de que yo parara una investigación iba a repercutir en muchas cosas, ¿no? Entonces, esta medida de organizarse para poder tener todo este cultivo de células, tenerlo listo para poder seguir con su experimentación, digo, fue fantástico, porque si no, hay que retomar y volver a empezar, ¿no? Eso es lo difícil de esto, o sea, podría parecer chistoso o fácil el hecho de pensar de pues mañana volvemos a hacer los cultivos y todo, pero son meses y meses y años de trabajo para suspenderse, ¿no? No hubo suspensión, por eso a mí es importante mencionarlo, ¿no? Porque sí le tocó tomar una jefatura y con este problema fueron decisiones importantes que tomar para continuar. Tomando estas situaciones, a mí me gustaría mucho saber, porque es algo muy interesante y creo que a la audiencia también le puede interesar mucho, porque el tipo de plantas medicinales pues es muy muy interesante, a todos nos interesa, ¿no? Sobre todo ahora que hay tantas situaciones de buscar alternativas y todo. Aquí lo que siempre me ha gustado es la situación de la vista científica, ¿no?
de que lo que están haciendo no es promover medicamentos o plantas medicinales, sino investigar la función que tienen estas a través de sus metabolitos para ocasionar si es verdad o no el hecho de lo que se conoce comúnmente, ¿no? Entonces, ¿qué tanto podría platicarnos usted de ese avance de esto? Nos decía hace ratito que son plantas que ayudan al cáncer, bueno, ayudan a reducir el cáncer y cuestiones así, pero no totalmente, porque la gente a veces se emociona y anda tomando hasta lo que no y que le puede hacer hasta daño, porque le dicen que tal planta sirve para curar el cáncer, ¿no? Aquí en lo que han comprobado, la cura no se ha logrado, pero ha habido avances y ha habido reducción en este tipo de problemas.
A ver, no, en este caso nosotros todavía estamos en lo que es la investigación básica.
Ok.
Sí, entonces todavía sí hay chicos y hay doctores que ahora nos están apoyando en cuanto a probar el efecto de algunos compuestos que producen estas plantas.
Ok.
Sí, pero lo que se ha visto en determinado momento, lo que se promovía en este caso de las del cáncer, todavía no está bien definido esa parte, pero sí la parte de que actúan como con efectos antiinflamatorios, okay, antioxidantes, llegan a ser también un poco, no estimulantes, pero sí como tipo tranquilizantes que actúan a nivel de tranquilizar a la persona o algo así, pero no en el sentido de ya estar trabajando con personas. Todavía okay, está en nivel experimental, en donde cuando ellos llegan a probar, lo prueban en animalitos, uh-huh, ese tipo de problemas. Inclusive algunos ya están probando no nada más el efecto antiinflamatorio y demás, sino también a través de la vía renal, ¿no? Que algunas, wow, de estas plantas pueden ayudar en ese sentido. Pero ellos están todavía en la parte de investigación, de ver si es el efecto de un metabolito, si son de dos o son de tres, o sea, si hay sinergia entre ellos o claro, no, o si esa planta va a ser útil, porque también debemos tener en cuenta que las plantas, cuando son de origen silvestre, la producción de esos metabolitos no suele ser la misma cuando las tenemos nosotros aquí en el laboratorio, ¿no? Entonces, influye mucho la temperatura, la altitud en donde están esas plantas, entonces los compuestos llegan a variar su concentración o inclusive la presencia de ellos también puede variar. Entonces para esto, además de estar probando esos compuestos, sobre todo en particular por la vía del doctor José Luis, pues ahora se está determinando la distribución que tienen estas especies, si estas especies son de alguna manera endémicas de una zona o uh-huh, hay más, o cómo está su distribución. Ya en la parte de biodiversidad y de cuidado de todo esto, pues también hay que tomarlo en cuenta, porque como dice, a la hora de que uno les digo, se le llama hierba del cáncer, pues me va a curar el cáncer, entonces voy y deforesto, ¿no? Entonces, pues no, esa no es la idea, no es la claro, idea de inculcarle a las personas de que vayan y corten algo que ni saben si realmente les va a funcionar. Le digo, lo que sí está establecido y que toda la gente lo dice, pues tengo un dolor de estómago, me la tomo, ¿no? Pues tengo, dicen ellos, nervios, y pues me la tomo y me tranquiliza.
Sí, claro.
Pero hasta ahí, ¿no? O sea, todavía no está muy, muy, muy definido esa parte.
Claro.
Es muy posible que sean elementos que controlen, que medien, que atenúen, pero que no eviten, ¿no? O que quiten ese, a lo mejor, como dice usted, desinflamatorios, que a lo mejor armonizan tu cuerpo un rato más.
Y bueno, pues, debido a que tienes, pues vas a tener otra vez ese, llegar al mismo punto, ¿no? Pero a lo mejor te sientes bien, ¿no? Y es parte, ¿no? De esa historia de la plantita para poder atenuar quizás un dolor o alguna otra característica del cáncer, ¿no? Que está afectando, ¿no? Porque afecta a una cantidad de cosas, esa infección que se llama cáncer, ¿no?
Sí, de hecho, pues sí, pero le digo, lo que aquí ahorita, lo que nosotros hacemos aquí, todavía estamos en la parte analítica, vamos a decirlo así, ¿no? De ver si de veras esto funciona, pero también a la vez de ver qué hay o qué interviene o cómo se puede expresar esos compuestos. Entonces, por eso es que se usa la herramienta de la biología molecular para poder ver en dónde incide la producción de estos o si estos inciden en lo otro para la expresión de ciertos compuestos en las plantas, ¿no? Y poder definir todo esto y ya después entrar en materia con, siempre se ha tenido colaboración con el CIBIS, el Xochitepec, entonces ellos sí se van más a las formulaciones de fitomedicamentos y entonces ver si a futuro, o sabemos que esto no es de un día para otro, sino ver si a futuro esto en algún momento, alguno de esos metabolitos se pueden, pues no, a lo mejor no sintetizar, pero sí tenerlos a la mano y que pudieran llegar a ese, a eso, ¿no? Sería fabuloso, pero pues no, todavía estamos, vamos a decir que en pañales.
Claro, aparte, como comentaba, la ciencia no es tan veloz, ¿no? Porque surgen muchos conflictos. Ahorita mencionaba, me acabo de acordar por una plática, una entrevista que tuvimos aquí también, y nos decían que depende también hasta del estrés de la planta. Entonces, si el estrés que sufre en donde crece habitualmente es lo que le produce, lo que le hace producir esos metabolitos, pues en laboratorio es mucho más difícil porque hay que provocar el estrés que sufrió, ¿no? Entonces es un poquito más, o disminuyen o cosas así, nos estuvieron platicando. Entonces todo este tipo de situaciones van siendo pues observadas para llegar a los resultados, ¿no? Entonces, esto es fantástico, a mí me encanta porque, de hecho, desde el nombre del laboratorio, son productos naturales, es interesante, porque, digo, el hecho de que sean productos naturales no quiere decir que no tengan química, ¿no? Porque a veces tenemos ese mal sentido, todos los que no somos científicos, cuando nos dicen, es que es totalmente natural, pero la naturaleza estamos formados de química también. Entonces, ustedes estudian esa química elemental para poder ver cuál es el metabolito, es que quería decirlo con otra palabra, pero sí, esa sustancia que es la que es necesaria para ciertos puntos. Y algo que a mí me agrada mucho es el hecho de que tengan colaboración, porque el hecho de quedarse, o sea, podrían quedarse con toda la información y a ver quién la lee, ¿no? Y quién desarrolla, pero al tener colaboración se puede ir avanzando y eso es bien, bien, bien importante. Dentro de todo situación de manejo, porque no solo es la planta que mencionamos, la planta del cáncer, hay más plantas que están estudiando, ¿no? Yo quisiera saber en situación personal con usted, maestra, ¿cuál es la que más le atrae en investigación?
Fíjese que al menos las tres que estamos manejando son muy, vamos a decir, bondadosas para producirse. La que se nos ha hecho más difícil de mantener y propagar y todo es la castilleja, y es a la que más le hemos trabajado en todo, ¿no? Porque fue pues la con la que iniciamos, con la que se le atribuía más ciertos compuestos que podían ser benéficos. Entonces, ha sido un reto, todas ellas, pero en especial ha sido la castilleja, ¿no? Esa es la del reto máximo porque es la que nosotros iniciamos. La otra, la cufea, también, pero nos fue un poquito más sencillo propagarla. La bacaris ni se diga, esa es más amable con nosotros, vamos a decirlo así, y de hecho ahorita lo que se trabaja con los doctores, hablando de colaboraciones, nosotros además aquí dentro del centro colaboramos con el doctor Guillermo Márquez para probar los No sé si ya el doctor, pero ya les platicó de las NADES, el doctor José Luis.
Sí.
Y entonces, en base a eso, ver si con los extractos de esto y con estas NADES se pueden controlar algunos hongos fitopatógenos. En caso con el doctor Guillermo. Y con el doctor Edgar Cano, de Ciencias Biológicas, él está en la parte renal. Y entonces está probando, estuvo probando o está probando también de esta última planta de Baccharis, sus compuestos para ver si rompen un poquito la producción. Y también lo probó con Castilleja, entonces creo que es un trabajo muy completo ya en este sentido, ya no nada más estamos en la parte de identificación, extracción de los compuestos o los metabolitos, sino también ya hay interacción con otras áreas, con otras personalidades, vamos a decirlo así, uh-huh, para poder avanzar un poquito más y probar nuestras plantas. Sí. Entonces, digo, pues las tres son muy buenas, vamos a decirlo así, pero la que nos mete más reto, y en este caso a mí, es la Castilleja, con la que hemos empezado todo el trabajo. Sí.
Con la que han luchado. Ya. Doctora, maestra, y por ejemplo, el laboratorio ahorita ya está más crecido, ya más fortalecido. ¿A qué otras líneas de investigación están apoyando? Yo supongo que hay algunas que le dicen, bueno, echar una mano, no, bueno, necesito hacer cromatografía de esto, estoy haciendo una tontería de acción, a lo mejor. ¿Me puedes echar una mano porque están investigando mis alumnos esto, no? ¿O únicamente está diseñado para un tipo de objetivo o apoyan a otras áreas?
Por ejemplo, con lo que yo les decía de lo del equipamiento,
ajá,
nosotros ahorita hemos logrado tener ya equipo, por ejemplo, para análisis de biología molecular. Entonces se tienen unos, nosotros le decimos PCR en tiempo real y en tiempo final, ajá, que les ayuda precisamente a determinar la diversidad genética en el de tiempo final o la expresión de algunos genes a través del PCR de tiempo real.
Uh-huh.
Y algunos otros equipos que tenemos ahí, que es el nanodrop, que es más o menos así de cuantificar los aminoácidos y todo lo demás, y también ver pureza y los espectros y demás. Entonces hay algunos otros compañeros que sí nos han pedido colaboración de cultivo de células, de IPI, del mismo departamento, en donde nos dicen que si pueden ellos también hacer uso de esa herramienta para poder ellos también avanzar en sus proyectos de investigación. Entonces, siempre han estado ahí a la disposición. Obviamente, pues nosotros también tenemos un gran número de estudiantes, de postdoctorantes, en donde ahorita, por ejemplo, nosotros, de los poquitos que empezamos, al poco tiempo se integró con nosotros la maestra Virginia Medina,
okay,
y después en 2018 se integra con nosotros la doctora Aida Rodríguez, y ya ahorita recientemente se integraron con nosotros tres exalumnos, uh-huh, de doctorados, la doctora Elizabeth Rubio, la doctora Ana Gutiérrez, el doctor Rafael Garibay, y también con nosotros se integró una doctora Norma Moreno, en donde nos están apoyando precisamente a trabajar en todo eso, pero también ellos están trabajando sus proyectos, ¿no?
Claro.
Y también andan en la búsqueda de nuevas plantas, de nuevos metabolitos, de ver que esto pueda confluir en todo este experiencia, vamos a decir, de vida ya de, ya, pues ya casi somos familia de tantas horas que vivimos aquí, ¿no?
Claro, ¿no? Sí, maestra, y por ejemplo, el laboratorio como tal, ya se está equipando, se está fortaleciendo mucho más a diario, ya tiene un más grande el equipo de trabajo, ¿sí? Pero, ¿hay algún manejo, trato, convenio con algunos otros laboratorios de alguna institución externa, de alguna otra escuela, donde tengan que complementar algún proceso que aquí haga falta?
sí, que esté contemplado para un futuro tenerlo acá, pero bueno, primer parte lo hacemos aquí y el segundo lo vas a tener que ir a hacer a la Universidad X, ¿no? Para que lo termines. ¿Llega a suceder?
Sí, hemos, lo que yo hablaba de colaboraciones, precisamente, por ejemplo, ciencias biológicas con el doctor Cano, pues uh-huh. también él tiene ciertos equipos en donde nuestros estudiantes se van para allá para hacer algunas técnicas.
Okay.
El CIBIS también, o sea, hay varios doctores y estudiantes que también allá se van a hacer la parte analítica. Y en la UAM también, porque la UAM, por ejemplo, tienen resonancia magnética. Nosotros, ni el CIBIS ni nosotros lo tenemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, son colaboraciones, tal vez no tenemos un convenio como tal, pero sí al menos hay un convenio entre las personalidades que nos coordinan a nosotros y claro. a ellos mismos, en donde se tiene la libertad de llegar y complementar esos estudios o esos análisis de esos compuestos, metabolitos o pruebas, ¿no? Biológicas que se tengan que hacer.
Claro, claro. Y algunos materiales supongo que son caros, tienen que compartirlos, tienen que darle presupuesto para que los muchachos vayan para allá, o simplemente es un acuerdo, ¿no? Tú bien tráete a la gente para acá y yo también te apoyo en esta parte y ya quedamos a mano, ¿no? Un ejemplo. O hay que tener algún convenio para compartir recursos, compartir economía.
Sí, a veces ellos nos proporcionan esos, vamos a decir, reactivos o los kits, por ejemplo, de biología molecular, pero en general se trata de, los doctores les trabajan un montón para meter, dicen ellos, los dineros, entonces, en base a eso, ellos meten el presupuesto para tener las herramientas necesarias o los claro. reactivos necesarios para que los estudiantes, inclusive nosotros mismos, podamos desarrollar esas técnicas y poder hacer los análisis correspondientes.
Sí.
Entonces, a veces ellos, los con los que colaboramos, nos dicen, bueno, pues nada más me repone, no sé, el metanol, ¿no? O sea, que ocupo para hacer los análisis. Pero aquí nosotros nos apoyamos, no tenemos cromatógrafo, ¿verdad?, de líquidos, nos apoyamos con el laboratorio de cromatografía, que está aquí en el departamento.
Claro.
Y entonces ahí es donde se complementa toda esta parte del análisis.
Claro. Sí, y qué bueno, ¿no? Se trabaja en equipo, no va a haber de otra, ¿no? Porque tener todo es imposible. Sí, complementar y tener todo el presupuesto del mundo, pues también imposible, ya lo estamos viviendo. Entonces,
y el espacio.
Y el espacio, aparte de eso, ¿no? Si no, nos van a hacer dos pisos de laboratorio, ¿no? Entonces, sí, es fabuloso, ¿no? Este trabajo académico interdisciplinario, sí, en donde, bueno, lo importante es apoyar al alumno y complementar los recursos, ¿no? No hay vuelta, o sea, tengo esto, te ayudo, tienes aquello, ayúdame, ¿no?, con mis alumnos. Entonces, es convivencia realmente, convivencia académica, científica, que se hace y se complementan, ¿no?, todo este tipo de procesos. Adelante, Chuy.
Sí, y es importante, esa vinculación siempre es importante porque no en todos lados tienen todo el equipamiento y este equipo es importante para el desarrollo de toda la ciencia. Esto me lleva a hacer la invitación a todos aquellos que nos escuchan y están interesados en realizar un posgrado, pues es el CEPROVI una buena opción, tiene seis programas de posgrado a los cuales se pueden integrar y pueden buscar todas las bases e inscripciones y toda la información que requieren en la página www.ceprovi.ipn.mx y ahí van a poder encontrar todo. De hecho, el laboratorio está dentro de la página y pueden ver toda la información y la infraestructura que este tiene ya y cómo ha crecido, porque así como nos platicaba la maestra de que empezaron con lo básico, digo, poco a poco han ido subsanando todo esto y haciendo esa vinculación para poder lograr su trabajo con el éxito que siempre ha sido, ¿no? Y de la misma forma, una parte más que promueve este tipo de posgrados es que pues tenemos trabajando a egresados de aquí de la escuela y que se han desarrollado con tanto éxito todos, digo, no solo dentro de CEPROVI, sino que en varias partes han logrado satisfacer porque verdaderamente se produce gente con calidad para la investigación. Entonces, dentro de todo esto,
yo me voy a adelantar un poquito y voy a cometer esta imprudencia, porque eso es para otra plática, pero la maestra es egresada de nuestra maestría en desarrollo de productos bióticos, y pues aquí está el resultado de lo que mencionaba anteriormente, del éxito que se puede llevar. Ella, afortunadamente se quedó con nosotros a trabajar y ha ejercido perfecto su profesión acá, y estar a cargo de un departamento y estar colaborando y con aquello que estudió, y que aparte es algo que siempre he admirado de la gente que entrevistamos, pero es la pasión que les da el trabajar con esto, ¿no? Porque hace un momento lo dijo, dice que se convierte en una familia, así lo mencionó, por la convivencia continua, porque a veces no son 8 horas de trabajo como dicen por ahí en los contratos, ¿no? Sino es toda una convivencia. Hay ocasiones en que, déjenme decirles, soy bien chismoso, pero vine a trabajar hasta en fines de semana. Si hay alguna necesidad porque la parte de propagación requiere que vengan en fin de semana para que estas plantitas crezcan y tengan lo necesario para la investigación, vienen, y sus horarios no están bien definidos, ¿no es así, maestra?
Así es, algunos entramos a las 8, otros a las 9, otros a las 7, pero la hora de salida
no la hay,
es hasta que terminamos, hasta que se pueda, o hasta que nos corran a veces, ¿no?
Wow.
Sí, porque pues hay horas, y también pues sabemos en la zona en que estamos, entonces la lejanía que nos queda a nuestras casas, no todos vivimos cerca del centro, entonces pues sí, hay que tratar de ir más temprano, ¿no? A nuestros lugares de donde convivimos con la familia ya, claro, que sí, tenemos.
Claro. Para que lo recuerden.
Exacto, sí, para que digan, aquí vivo todavía.
Exactamente. Maestra, una pregunta, y usted fue asignada 2019, sí, pega el COVID y se hace un relajo con ese muchacho, ¿no? Pero que su visión ya ahorita, ya yo sigo comentando de que ya está muy padre el laboratorio, va creciendo. ¿Hacia dónde va su visión en ese momento? ¿Hacia dónde quiere llegar ese laboratorio? Todo falta cuando quiere uno investigar, ¿eh? Todo, ay, me gustaría tener y me gustaría tener, pero ¿hacia dónde ve el futuro del laboratorio que usted controla?
Pues el futuro es amplio, yo creo que sí, tiene oportunidad todavía de crecimiento. Faltaría equipamiento, sí, como dices, siempre estamos pensando en que sería bueno tener equipo, sí. Sería bueno tener esto otro. La limitante son, lo que yo decía, los espacios, ¿no? Porque la doctora Gaby nos decía, primero hay que solicitar, hay que conseguirlo y luego vemos, ¿no? Pero ya el luego vemos es dónde lo ponemos, ¿no? Entonces, a veces son equipos tan especializados que se necesita tener una buena estructura eléctrica, ¿sí? De protección. Entonces, la limitante básicamente es ahorita para nosotros, ¿no? Pero de crecimiento, yo creo que el laboratorio todavía tiene oportunidad de adquirir algunos otros equipos que complementen estos estudios básicos que estamos haciendo, en la incursión que se está dando en cuanto a la parte de biología molecular, la diversidad, el análisis, ¿no? Fitoquímico. Creo que todavía, y además, pues estos equipos también no son eternos, entonces claro, hay que ir actualizándolos, hay que ir renovándolos, porque pues ahora ya también tienen fecha de caducidad. Y entonces, pues es un trabajo amplio que yo creo que todavía nos da para que se concluya. Recordando lo que decían los anteriores compañeros de que ya somos una generación que ya casi nos vamos, ¿no? De jubilados, ¿no? Sí. Porque pues ya casi vamos llegando a los 30 años de servicio muchos de nosotros, ¿no? Sí. Entonces, pues las nuevas generaciones son las que se quedan, pero a mí me parece que el crecimiento del laboratorio se puede dar, y creo que lo vamos a lograr en este futuro, obviamente con mucho trabajo por delante, pero creo que sí vamos a poder seguir creciendo. Yo creo que el laboratorio tiene para estar muchos más años, o sea, vamos a hacer 9 años, ¿no? Entonces, creo que es relativamente joven. Entonces, yo creo que tiene futuro para seguir creciendo.
Sí, hay que decirle al arquitecto que no se debe crecer a lo ancho, se puede crecer hacia arriba, así es de que laboratorio de 2 pisos es el futuro.
Sí, sí, pero en zona de sismo no lo creo, ingeniero, pero pero por lo menos que nos den un poco más de espacio.
Exactamente. Bueno, pero ok, bueno, hay que como sea, pensar en grande para que se haga realidad en las cosas, y entonces su futuro se ve prometedor. Entonces vamos a avanzar, no cabe duda que se tiene que avanzar, no es posible que una idea tan prometedora se pueda detener, entonces hay que hacerla.
Bien, adelante, Chuy.
Sí, aparte de prometedora, pues es una idea con un interés muy interesante, ¿no? Porque estamos hablando de que podríamos ver situaciones de salud muy muy fructíferas en un futuro, ¿no? Porque están estudiando plantas que tienen pues están consideradas como plantas medicinales. Entonces, sí nos repercute a toda la sociedad, ¿no? Esto es algo muy muy importante. Entonces, sí, acudimos, no sabemos quién nos escucha, ¿verdad? Pero dentro de los que nos escuchan, si hay alguien que pueda poner la medida para que esto crezca, desde luego que tenemos que invertir en algo tan importante, ¿no? Como es la salud de todos los seres humanos. Entonces, el hecho de seguir investigando sobre esto, creo que pues augura muchas cosas para crecer, y esperemos que así sea.
Sí, ahorita se me hizo una pregunta viendo los nombres científicos de las plantitas. A mí se me dificulta, yo sé que son 3, sí, pero ¿cuánto tiempo como científica, como encargada, como jefe de un área, le tienen que dar a una plantita para pasar del análisis básico, digamos, a la siguiente etapa? No sé qué, ¿cómo se llama la siguiente etapa? ¿Cuánto tiempo le dan o de qué depende? Me da mucha curiosidad eso, porque ahorita inicialmente con la plática que estamos haciendo, nos comenta, bueno, estamos en la parte inicial, ¿no? En el análisis, en las bases y demás. ¿Cuánto tiempo le dan? Es una curiosidad ahora sí mía completamente.
Pues no tienen un tiempo definido, okay, depende correcto. De la especie vegetal.
Ok, correcto.
Porque no todas las especies se dejan, vamos a llamarle así, domesticar. Sí, porque si no todas podrían ya estar en el traspatio de alguien,
claro.
¿No? Entonces, son plantas que obviamente requieren ciertas características, lo que yo hablaba de clima, temperatura, la altura, la altitud a la que están, ellas tienen sus propias necesidades y sus propios requerimientos.
Claro.
Entonces, el traerlas a otra área fuera de su hábitat, en donde ellas se desarrollan, les cambia uno y las estresa uno, en lo que hablaba del estrés, y entonces lo que son mayoritarios sus compuestos, pues los producen, y los que no, pues algunos se producen nuevos o otros ya no se producen porque cambiaron sus condiciones. Entonces, hablando de cosas básicas, en el sentido de instalarlas y de propagarlas y demás, pues nos han llevado algunas unos 5 años, otras un poquito más, otras han sido un poco más fáciles en cuanto a propagación, ¿no? En lo que nosotros le llamamos in vitro. Pero ya para que sean en la etapa de producción, en donde podamos decir que se puedan hacer cultivos masivos de ellas, todavía nos falta, porque hay que ir a aclimatarlas, en cuanto a tenerlas en ya sea viveros, o difícilmente las vamos a poder tener a un cielo abierto, porque las condiciones que ellas tienen son muy distintas. Entonces todas se les tendrían que dar a nivel vivero para poder más o menos controlar sus requerimientos. Pero a lo que yo me refería de básico era porque casi siempre, o sea, cuando uno dice, ay, ya encontramos esto, pero ya en el inter surge otra cosita, ¿no? Y entonces, esto está interesante, y entonces también vamos a darle por esta parte, hay nuevas, ¿cómo se dice? Pues nuevos, vamos a decirlo así, propuestas que hay dentro de a nivel mundial, en donde ya el interés cambia para tratar de tener lo que le llaman la genómica y todo eso. Entonces, ya encaminándonos a eso, las plantas son herramienta necesaria para poder hacer todo eso, y algunas son muy fáciles, lo que yo decía de tratar, y otras no tanto, ¿no? Claro. Entonces, todo depende de la especie vegetal que estemos trabajando.
Mi última pregunta, Chuy, perdón. No, adelante, pero con respecto a ese análisis, me causa mucha curiosidad, porque ustedes llevan en el laboratorio haciendo el análisis de esas tres plantitas. ¿Cuánto tiempo empezamos, recuérdame?
Pues vamos a decir que 10 años.
10 años, ok, 10 años. Yo supongo que hay investigadores que llevan más tiempo haciendo investigación de estas tres plantitas, a lo mejor, o independientemente cada una de ellas, ¿no? ¿Y se han encontrado con algún tipo de artículo que diga, después de 30 años, un ejemplo, de 30 años, no sigan por esa línea, váyanse por otra línea, porque por acá no funcionó la técnica o algo así, y tengan que reconstruir el camino para agarrar hacia el otro lado y no durar el resto de tiempo? Llega a suceder, de las matemáticas hay algunas cosas que digas, así son números, pero ahí dice, llevo 40 años analizando ese algoritmo y no funciona, o sea, no es eso, entonces hay que agarrar por otra línea.
Sí es posible. Lo que yo decía, okay, era que las plantas finalmente, en su estado natural, pues ellas mismas van haciendo sus variaciones, sí, y van creciendo y se van adaptando.
Claro.
En cambio, cuando nosotros las tenemos en cautiverio, pues ellos también resienten, y entonces la productividad o la producción que ellas pueden tener cambia, y puede ser menor. Obviamente nosotros tratamos de tenerlas consentidas, decir, de alguna manera, claro, para mejor para nosotros, porque a lo mejor no son las condiciones climáticas que ellas requieren, le estamos dando unas condiciones climáticas básicas.
Claro.
Y entonces, sí, hay artículos en donde pues han trabajado por años alguna especie. Pero como son especies vegetales, las especies, sí, todas, invariablemente van a actuar de diferente manera.
Sí, claro.
Y entonces unas se van a dejar trabajar 100 años y otras se van a trabajar un año y ya nomás no le dan, ¿no? Entonces, al menos con nosotros, estas tres han sido muy bien con nosotros.
Sí, me da mucha curiosidad, porque al fin son seres humanos. Bueno, no sé,
son seres vivos.
Y tienen su comportamiento. Ahora sí, como los trates, ¿no? Que los dos muy bien, se ponen coquetonos y ya valió todo, ¿no? Y ya se fue para abajo todo. Qué bueno, muchas gracias, ¿no?
Sí, de hecho, yo reitero, porque a veces, los que no somos científicos, a veces pensamos que pues se la pasan como lo clásico del científico, ¿no? Verlo con su bata, sus lentes de fondo de botella, y ¿no? Resucitando al Frankenstein, pero no es así la ciencia. La ciencia es con gente tan normal como todos, y es mucho trabajo. O sea, yo a lo que he llegado a conclusión de todas las entrevistas que hemos hecho, que hemos estado aquí en Bioticando y todo, no es algo sencillo, pero es algo necesario para poder explicarnos y llegar a un fondo. Entonces eso es lo bonito, lo padre, lo atractivo de la ciencia, es esa parte, ¿no? Donde podemos solucionar problemas para todos los seres humanos. Y la otra es el hecho, por ejemplo, la doctora Gaby Trejo, cuando estuvo aquí, nos habló de los puentes que construyen las plantas para comunicarse, ¿no? Como seres que vemos que prácticamente no se pueden mover porque están fijos en la tierra y todo eso, pero tienen una comunicación, ¿no? Ya sea por medio del aroma, de las raíces, de todo esto que nos explicó la doctora, y que es tan interesante, y que todo esto se puede conocer y lo podemos ver a través de estas charlas, ¿no? Entonces, el hecho de esto, de estar en el campo, y ahora los llevo a laboratorio, empiezo a investigar in vitro, y empiezo a generar plantas y todo, pues no somos los hacedores de todo, ¿no? Entonces debe de haber diferentes, debe de haber variantes increíbles. Y aún así, una vez que tengan todo de alguna forma ya medido, de estandarizado, pueden existir diferencias, ¿no? Ya en algún momento. Es lo difícil. Yo esto lo digo, maestra, porque a mucha gente se le hace fácil decir que la ciencia, ¿por qué no surge tan inmediato como construir un Lego, ¿no? Y es por esto. Realmente son años de investigación, estamos hablando de al menos 10 años de investigación, ¿no? Y que estamos apenas viendo la ciencia básica, ¿no? Y no es porque no hayan trabajado, ya dijimos de sus horarios y todo, sino porque pues hay que seguir todo el método científico, ¿no? Para realizarlo y poder formular algo que sea cierto, verídico y confiable. Dentro de todo esto, maestra, hay procesos de terminación de cada paso y desarrollo que hacen, ¿no? Estos procesos son precisamente los artículos que escriben para publicar en las revistas científicas, ¿no? Así es como van llevando a cabo la secuencia de esta investigación. ¿Estoy en lo correcto?
Sí, es parte de eso. O sea, tenemos que tener pues la validación de todo esto, y eso nos lo da, o la certeza de todo lo que se ha trabajado, nos lo dan las tesis, los artículos, los trabajos que se llevan a congresos. Esa nos va dejando ya como parte de la historia del trabajo, y hasta dónde se puede llegar, eso es infinito.
Una pregunta a través de esto, maestra, es que a mí me resulta muy importante el hecho de hasta dónde llega su investigación, porque estamos hablando de que estamos pertenecemos al Instituto Politécnico Nacional, somos parte de México y todo, pero ¿hasta dónde llega nuestra ciencia de aquí de Morelos?
Pues la ciencia aquí de Morelos ya ha llegado a nivel internacional.
Claro.
O sea, esa ya está. O sea, ya hay reconocimiento de los pares científicos de otras instituciones a nivel mundial, en donde ya ahora sí ven a los investigadores o las investigaciones del estado de Morelos que se desarrollan. Creo que se ha dado a nivel estado, a nivel CEPROVI, a nivel México, ya tenemos cierto reconocimiento, ¿no?, internacional, y que de alguna manera eso es ya un gran paso para todos los que hacemos la investigación aquí,
claro,
en el CEPROVI y insisto, en México.
Claro, esto lo menciono porque verdaderamente, doctora, nos sentimos orgullosos de ser partícipes de este centro, ¿no? Y orgullosos del trabajo. A mí me tocó estar, ya lo he platicado en otras ocasiones, en un encuentro internacional, donde fuimos sede del CEPROVI. Yo estuve nada más como staff ayudando con el audio y cosas así, pero me llevé esa sorpresa, ¿no? Vino gente de gran parte del mundo, y entre ellos figuraban nuestros compañeros de CEPROVI, y eso es para llenarnos de orgullo, ¿no? De que esto no es nada más para aquí. Y con respecto a esa parte que nos exige hoy en día el plan de la ciencia, también contribuimos a esto del desarrollo de la sociedad, ¿no? Aunque sea ciencia básica, se contribuye porque todo esto es pensando en el bienestar de toda la humanidad. Estamos llegando al cierre de este programa, maestra, y no quiero que nos vayamos antes sin pedirle que si nos podría hacer un cierre, ya sea ya le preguntó mi Robert, ¿no?, ya le preguntó sobre el futuro, cómo vislumbra el laboratorio. Mi pregunta va más a la generalidad de la investigación que realizan en su laboratorio. ¿Cómo va, o qué cierre le daría esta plática? ¿Qué enfoque le daría para hacerlo llegar a nuestra audiencia, ya sea con un consejo, con una invitación o con este futuro que puede vislumbrar dentro de los proyectos que están manejando en su laboratorio?
Pues antes que nada, yo creo que sería la invitación a que participen con nosotros. Ahorita nosotros tenemos dos proyectos, los coordinados por la doctora Gaby y el doctor José Luis, que me parecen muy interesantes en el sentido de ver la diversidad y variabilidad genética y la distribución que ellos tienen, el equipamiento que tenemos que de alguna manera puede solventar todo esto y que los alumnos de posgrado pueden tomar en cuenta para que puedan ellos desarrollarse y estar en pues ahora sí que en avance con sus trabajos. El laboratorio generalmente, pues como todos, cuando hay fallas, está abierto, en el sentido de que yo hablaba de cultivo de células, entonces pues a veces se descompone algún equipo o algo, con nosotros han recurrido y gustosamente los apoyamos en lo que solventan su problema. Entonces creo que el laboratorio está ahorita en un tenor en donde se puede apoyar a los compañeros, a los alumnos del centro e inclusive de otros lados, ¿no? No estamos cerrados a eso. Lo que nos falta a veces es tiempo y espacio, pero me parece que se puede hacer uso de nuestras instalaciones, obviamente con ciertas moderaciones y con ciertos cuidados, porque pues todo debe tener, ¿no? Y cuando lleguen con nosotros, pues deben traer algo de conocimiento de los equipos que se van a utilizar. Pero estamos abiertos y creo que de alguna manera el laboratorio puede aportar de alguna manera a todo mundo y que ellos a la vez también puedan desarrollarse y que nosotros aquí estamos, que estamos a la disposición de los compañeros y de los trabajadores inclusive, ¿no? Porque luego pues también ellos nos apoyan muchísimo en el sentido de se va la luz y pues ahí estamos buscando a todo mundo, ¿no? Entonces, me parece que hemos hecho un buen equipo, es un equipo que ha trabajado, que ha crecido, entonces que todavía tenemos conocimientos y que todavía podemos aportar. Entonces creo que yo cerraría en decir que pues nosotros aquí estamos y que pues estamos para apoyarnos y para estar, como dicen ahí, la técnica al servicio de la patria.
Perfecto, pues mil gracias. Yo quiero agradecerle, maestra, por esta plática, por esta charla, por su tiempo, porque es bien valioso, hay que agradecer siempre el tiempo, porque es importante para cada uno de nosotros. Mil gracias por su tiempo, por compartirnos este desarrollo que llevan en su laboratorio y por su presencia en este. Y tiene la invitación, lo hago público, va a estar con nosotros en la edición especial platicándonos de su historia. Y pues les agradezco mucho el habernos escuchado el día de hoy aquí en Bioticando Radio, el audio que divulga, y con esta edición que es tan importante para divulgar esta situación. Pues bueno, yo los espero la próxima semana con un gran invitado como el día de hoy y con otro tema de gran interés. Robert, tu micrófono.
Muchas gracias, Chuy. Gracias, maestra. Fue muy interesante la plática. Es bien importante los laboratorios, ¿no? Ahí toda la teoría se va a poner en marcha, ¿no? Y eso hace que realmente lo que saben los doctores, los alumnos, lo que se les ha enseñado, pues ahí lo van a desarrollar, ¿no? Entonces yo siento que es bien, bien característico que un laboratorio esté bien equipado, bien administrado como está su laboratorio, maestra. Y yo siento que aquellas personas que tienen el poder de decisión, pues ya arrancó esto, alguien ya decidió ponerlo, pues alguien tiene que seguir equipándolo, ¿no? Para que sea un máximo laboratorio, así como el de todos, ¿eh? No sé, no nada más uno, el de todos, ¿no? Tiene que continuar, seguir equipándose para que seamos lo mejor de lo mejor.
Entonces, así como ahorita ya estamos a nivel internacional sobresaliendo, pues entre más equipados estemos, entre más vínculo tengamos a nivel internacional, va a ser mucho mejor, ¿sí? Y eso va a hacer que nuestros alumnos salgan más preparados, nuestros doctores salgan mejor informados y mejores artículos, y eso es bueno para el CEPROVI. Doctora, no sabe cuánto le agradezco por haber, perdón, maestra, cuánto le agradezco por haber estado el día de hoy. Chuy, ¿tú tienes algún comentario?
Sí, perdón, pero hay un par de mensajes que no había dado, son de la maestra Ana Rosa. Dice: chicos, buenas tardes, qué gusto de escucharlos de nuevo. Creo que había un sonidito que estuvo molestando de fondo, vamos a tratar de corregirlo para el podcast. También nos dice: saludos, qué gusto escuchar esta interesante charla con su invitada, nuestra querida amiga, maestra Blanca. Felicidades.
Gracias.
Tiene su porra. Tiene su porra. Qué bueno. Qué
excelente. Muchas gracias.
Pues bueno, entonces nos despedimos y siempre haciendo la invitación a que nos sigan escuchando todos los viernes a la 1:00 p.m. en este programa que es Bioticando Radio, el audio que divulga.
Sí, recordemos que a veces tenemos tantas cosas que hacer entre esas transmisiones que se nos botan los días, pero estamos muy en gustos, por eso no nos interesa qué día sea y aquí estaremos.
El martes nos escuchan también.
El martes nos escuchan y el viernes rematamos. Maestra, mucho gusto por haber estado acá.
Muchas gracias por invitarme.
Qué gusto conocerla así de esta forma.
Gracias.
Muy buena tarde. Hasta luego.
El día de hoy hemos concluido. Esperamos que haya sido de tu agrado. Les esperamos la próxima semana por Radio Ceprovi.mx en Bioticando Radio. El audio que divulga.